A mí eso de que anuncien que una fundación que se dedica a guardar libros, a preparar tal, va a ser ilegalizada porque se llama Francisco Franco, probablemente podían haberle puesto Ramón Franco, que además, como estuvo en todos los lados, porque era un gran aventurero y se metió en todos los jardines habidos y por haber, uno de los grandes aviadores de la historia de la humanidad, de plus ultra, nada menos. Hasta participó con el zumbao de Blas Infante en el complot de Tablada.
Exacto.
O sea, lo hizo todo. O sea, la verdad es que Ramón Franco se ha metido en todos los jardines y tal. Bueno, pues no lo sé. O le pueden poner que Podellano, que era republicano. Si es por poner, pero el presidente de la Fundación Francisco Franco, que ya ha anunciado, sin pasar por tribunales ni por nada, que piensa ilegalizar Carmen la de Cabra, es don Juan Chicharro. Don Juan, muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, vamos a ver, ¿a ustedes les han notificado algo o se enteran por la prensa de que los quieren ilegalizar? Tampoco sé si emascular o convertir en trans algo.
No, nosotros nos enteramos igual que todos ustedes por la prensa, ¿no? Ya, y claro, y leyendo el anteproyecto de ley de memoria democrática, entre comillas, que no es más que una ley liberticida, como muy bien están exponiendo ustedes ahora, ¿no? Claro, que en relación con la fundación, pues este anteproyecto de ley, en una disposición adicional, habla que dice que concurrirá a causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general. Nosotros lo que hacemos es una fundación con carácter y vocación histórica, exclusivamente, nada más. Pero claro, es
Perdón,
curioso...
Don Juan, ¿ustedes se han presentado a las elecciones alguna vez? ¿Han
nunca,
hecho alguna
nunca,
campaña
jamás.
Política?
No, nada. Nosotros somos una simple fundación, y vuelvo a repetir, con vocación histórica de contar una verdad tal y como nosotros la entendemos y creemos en ella, ¿no? Pero claro, resulta que nos dice ahora la señora Calvo, el señor Sánchez, que es contrario al interés general del español, es la apología del franquismo. Y claro, la primera pregunta que yo me hago es que van a tener un problema los jueces en su momento cuando vayamos a los tribunales, porque una vez en vigor la ley, claro que iremos a los tribunales, ¿no? Cuando digamos, si yo digo, por ejemplo, que cuando España tenía 30 millones de habitantes, Franco construyó 6 millones de viviendas sociales, ¿eso es apología al franquismo?
Sin duda.
Si yo digo que fue Franco quien nombró su sucesor a título de rey al príncipe Juan Carlos, ¿es apología del franquismo? Si yo digo que cuando murió Franco el paro era inexistente y había un 4%, el déficit era cero, esa apología del franquismo, claro, los jueces, si es que hay jueces en ese momento que estén en condiciones de juzgar con ecuanimidad, pues van a tener un problema, ¿no?
Bueno, yo creo que no tendrá ninguno conociendo a algunos. Imagínese que le toca a alguno de la tropa de Garzón.
Por otro lado, también dice este anteproyecto de ley que será causa de extinción la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la guerra civil. Claro, yo me pregunto aquí si entran en este apartado pues todas las fundaciones de carácter marxista, como Largo Caballero, Dolores Ibarruri, supremacistas como Sabino Arana, Juan Negrín, etcétera, 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 que están enalteciendo a Lenin, a Stalin, a Largo Caballero, con abundantes subvenciones públicas. Cualquiera puede entrar en el boletín oficial del Estado y comprobarlo, ¿no? Claro, pero mira, en el fondo de la cuestión, Federico, y algo han dicho ustedes ahí previamente mientras se les estaba oyendo, es que esta ley lo que hace es rematar la vigente ley de memoria histórica, ¿no?, que les ha parecido corta. Bueno, corta no, porque esto lo tienen perfectamente pensado. Es una táctica marxista muy conocida, ¿no? Dos pasos adelante y uno atrás, cuando uno se asusta, ¿no? Pero claro, lo que quieren es borrar de un plumazo no solamente la época franquista, sino la transición, que recordemos que fue de la ley a la ley, del tránsito de un sistema autoritario a uno democrático, llevarse por delante incluso la propia monarquía. Y para eso han establecido una única verdad. Una verdad que es dogma. Es decir, hasta el punto, no solamente de que le van a enseñar en colegios y universidades, sino que el que se salga de ese dogma, de esa verdad, será, en primer lugar, multado, y luego ya veremos, ¿no? Y claro, pues mire, resulta, y esto ya relacionado directamente con la fundación, que nosotros tenemos 33.000 documentos privados, un archivo privado de Franco, muy objetivos los documentos, porque Franco siempre que escribía, se podrá estar de acuerdo, ¿no? Pero era un hombre objetivo, no era un hombre visceral a la hora de escribir, donde se dicen muchas verdades. Y claro, esto levanta árnicas. Y
bueno,
ese archivo
yo
está...
debo decir, don Juan, que de los documentos que yo he visto de la Fundación, un resumen que hicieron en uno de sus aniversarios, en el tránsito de la autocracia, digamos, de la primera época, de que era una economía cuartelera, a la más abierta europeísta, el plan de, digamos, del 59, que es un plan ya prácticamente liberal, no en todo, pero sí en lo fundamental, pues hay un tránsito, y a mí me ha sorprendido leer unos textos de una profundidad abstrusa, casi más pesados que marxismo y antimarxismo de Besteiro, un hombre extraordinario moralmente, el que acabó con la guerra civil, debo decir, socialista contra Negrín, porque fue la guerra, la empezaron los socialistas y la terminaron los socialistas aquí en Madrid, pero que es de una socialdemocracia tan absolutamente requintada que dudo mucho que ni Boyer ni Solchaga llegaran tan lejos como Franco. Además, que era de una minuciosidad, bueno, como no era un hombre así alegre y tal, se entretenía. Es realmente terrible. Para un liberal es muy duro, ¿eh? O sea, yo claro, reconozco que me lo zampé, pero ¿qué trabajo hay ahí? Y además es interesante comprobarlo. Comprobar claro, cómo la socialdemocracia estaba incita, que dicen en América, en muchas de las cosas del régimen, que tenía algo del regeneracionismo de Costa y tal, que es el puramente franquista, otros de la época, la socialdemocracia que se impone hasta Giscard en todos los países, incluso en las derechas europeas, es decir, que es muy interesante ver cómo dentro de la dictadura van apareciendo corrientes que el propio Franco hace suyas y anota para los discursos que hace una vez al año al Consejo Nacional del Movimiento, que eso sí, se ganaban el sueldo porque les atizaban unos pestiños tremendos, pero que están trabajadísimas. A mí eso, bueno, reconozco que me sorprendió, ¿eh?
Bueno, son 33.000, se sorprendería muchísimo
con
más. Con todo lo que hay ahí. Entonces esa es una verdad que hay que liquidar, es decir, hay que quitársela de medio. Es decir, es un objetivo clave que tienen desde hace mucho tiempo, hasta el punto de que, mire usted, no sé si se acordará, la fundación fue asaltada hace 2 años. La asaltaron, forzaron la puerta, entraron 2 individuos, fueron grabados, y mire, todavía estamos esperando que nos digan qué pasó, quién fue y qué sucedió.
¿Iban enmascarados? ¿Eran pillarejos?
Iban enmascarados y pillarejos, no sé si lo fueran, pero tienen mucha pinta de serlo. Entonces, que cada uno saque las conclusiones.
Es que siempre asaltan los mismos, ¿eh? A ver si son los mismos de Bárcenas.
Pues mira, vaya usted a saber. La realidad es que, claro, ahí está la fundación, que es depositaria de esos documentos, y evidentemente pues hay que quitarse de en medio la fundación, hacerse como pueda con estos archivos y borrar esa verdad, todo lo que se puede ver ahí, porque le saca los colores a muchísimos, y está abierto, cualquiera puede ir a verlo, ¿no? Y es así, independientemente, claro, de todo, que nosotros ya anticipo que a mí, naturalmente, que iremos por los tribunales en defensa de lo que nosotros creemos que es nuestra libertad. Y en el ejercicio de nuestra libertad vamos a luchar con todos los medios contra esta, una vez que la ley salga en vigor. Pero oiga usted, ya anticipo y digo bien claro que a mí y a nosotros nuestra libertad no nos la van a quitar. Y vamos a seguir defendiendo lo mismo que estamos haciendo ahora. Si es preciso, hasta nos iremos a un país libre. Dónde podremos acabar.
Me estaba contando una cosa, Albiar, que yo no conocía.
Sí, que basta hacer una comprobación para darse cuenta de que en Francia sigue existiendo hasta el día de hoy la Fundación Petén como centro de estudios. No se
ni
entiende.
Se la cargó Mitterrand, era petenista.
Ni siquiera el petenista Mitterrand se la cargó. Efectivamente. Mitterrand, que fue condecorado con la máxima condecoración del régimen de Petén.
Francisca. ¿Pero qué tiene que ver eso con estudiar la historia?
Y eso es lo que a mí me interesa. Señor Chicharro, ustedes tienen necesariamente que tener uno de los mejores archivos, por no decir el mejor, sobre aspectos internos, no fácilmente conocibles, del periodo franquista. Mis preguntas son dos. Uno, ¿esos archivos son de acceso público y cualquier investigador que naturalmente acredite su condición de investigador puede consultarlos? Porque sin ellos es difícil hacer la historia de ese periodo. Y dos, quizá lo más preocupante, en el caso de que esa fundación fuese cerrada por la ley que acaba de anunciar la ministra, ¿qué sería de esos archivos?
Bien, en respuesta a su primera pregunta, claro que es un archivo público. Además, tenemos un convenio con el Ministerio de Cultura y este archivo está incluido en el Sistema Archivístico Nacional. Cualquier investigador con su carnet de investigador tiene acceso y, de hecho, tenemos investigadores ahí todos los días y de todo el mundo, de todas partes. Pero por si fuera poco, además, se digitalizó por completo y todos los documentos están en el archivo de Salamanca. Cualquiera puede acceder a ellos, bien por la vía del Ministerio de Cultura, el Archivo de Salamanca, o bien por la propia Fundación. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué pasaría con los archivos en caso de legalización? Pues es una buena pregunta, porque es un archivo privado, es personal, de una persona que la cedió a la Fundación y, por lo tanto, no deja de ser un archivo privado. No sé lo que harán, robárnoslo, un robo. Pues es posible. Han robado muchas cosas, han robado hasta el oro de España, no van a robar un archivo, ¿no? Pues ya veremos a ver qué puede pasar con todo esto.
Pues, don Juan, nada, mucho ánimo. Ya sabe usted que aquí tiene abierto para su opinión y, sobre todo, estaba pensando en la tarea que ahora hacen hasta películas, pero claro, no se acuerdan de que la base siempre tiene que ser documental, de cómo la diplomacia de Franco salvó a miles de judíos.
Ahora, hay libros sobre
y eso. Y hay libros, pero esos libros se basan en documentos. Claro. Esos documentos están en algún sitio. Hombre, si no, puedes hacer las tontadas estas de Amenábar, de inventarte lo de Unamuno en Salamanca, que es mentira de cabo a rabo.
Inventarse, entre otros, a un tío mío.
Además se lo inventa. No, sí. Si no me extraña. Pero es que, por ejemplo, esto, toda la tarea, cuando dicen, bueno, Sanz Briz, etcétera, bueno, los documentos los tendrá Franco, porque
en algún sitio tienen que estar.
Pero esto, Arcadia ha insistido muchas veces, luego se arrodilla, se da golpes de pecho, mea culpa, pero lo tiene que reconocer. Claro, ningún diplomático de Franco iba a ponerse a salvar judíos por su cuenta sin autorización del jefe del Estado en una cosa tan delicada. Y hay que decir que viene de una tradición que viene ya de Primo de Rivera, de otro dictador, que es el primero que quiere salvar a los sefardíes que estaban en peligro. Bueno, que se inventan los hijos de sefardíes, porque todos los judíos en peligro en la zona del Imperio Otomano, que empieza a desmembrarse, se intentan hacer españoles porque los matan. Y muchos se salvan, pero ya, porque les da la doble nacionalidad, don Miguel Primo de Rivera. O sea, a partir del 23, y es la primera ley que hay ahora, que parece que acaban de descubrir el universo sefardita. Viene de entonces. Bueno, y luego en la época de Franco, es evidente que hay miles de judíos que vivieron y que viven, sus hijos y sus descendientes, gracias a esa política. Los documentos están ahí. ¿Cómo los van a estudiar? Es que no quieren estudiar nada, quieren quemarlos.
Efectivamente.
Bueno, pues nada. Claro, un archivo es, por principio, un archivo es un tesoro. Y un archivo como el de ustedes, que contiene materiales que no pueden estar en ningún otro sitio, debería ser salvado por encima de cualquier otro criterio, por en función del criterio riguroso, estrictamente académico.
Si hace falta llevárselo a Andorra o a Gibraltar, pues háganlo, pero no lo cedan, ¿eh? Porque el de Salamanca lo trocearon y un poco más y no lo han quemado de milagro porque se alzó Salamanca. Pero hay que ver lo que no harán estos tíos. Mucho ánimo, don Juan.
Pues muchas gracias, Federico. Un saludo.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.